Buenas tardes, señoras. Primer conferencia de este año, 5777. Tafshin Ein Zain, hoy día, miércoles, 3 de Tishri, Tzom Gedalia, por un lado. Por otro lado, día de Eliyahu Hanaví. Aquí tenemos la silla de Eliyahu, que estuvo hoy visitándonos y todavía no se ha retirado. Sí, ya que no pudimos hacer seudá porque era ayuno. Entonces, bienvenidas a todas, alegrías de sus hijos. Bezat Hashem. ¿Qué fecha es de octubre? Ah, 5 de octubre. del 16. Rabotai, estamos nosotros concluyendo una parte, una sección del libro Sha'aré Teshuvah de Rabbeinu Yonah. Qué mejor que en los 10 días de Teshuvah que nos encontramos. Empezamos esta clase, esta serie de clases desde Rosh Chodesh Elul. Esta es la clase número 17. Sí, ya hemos dado 16 clases de Sha'aré Teshuvah de Rabbeinu Yonah, que es el manual de la Teshuvah más importante que se ha escrito en toda nuestra literatura. La escribió Rabbeinu Yonah Girondi hace aproximadamente 800 años. Baruch Hashem, hemos logrado llegar casi hasta el final del portón 1, Shaar Rishon. Rabbeinu Yonah nos explicó en el Shaar Rishon la importancia, la grandeza, el favor de Hashem que hace con el pueblo de Israel, de darle la oportunidad de poder revertir los antecedentes penales, revertir la situación difícil que se encuentra un pecador, que según la Jojmá, como cuenta la Gemara, que le preguntaron a la Jojmá, a la inteligencia, a la sabiduría, Joté, ¿qué tiene que hacer el pecador? Dijo la Jojmá, Anefesh Ajoté Tamut, el pecador tiene que morir. Si la ley dice, Adam Arishon, el día que comerás el fruto prohibido, morir, morirás. Así dice la Jojmá. Le preguntaron a la Torah que es un poco más suave que la Jojmá. La Jojmá es la inteligencia fría. Pues el pecador, si dice 20 años de cárcel, 20 años de cárcel. Le preguntaron a la Torah que es un poco más tenue. La Torah dijo, la persona que pecó, la única solución es que traiga un corbán, que traiga un sacrificio a Hashem para perdonar. Le preguntaron a la Nebuá, a los profetas, la profecía, no me acuerdo qué dijo, hasta que le preguntaron a Kadosh Baruj Hu mismo, ¿cuál es la solución? Dijo, que haga Teshuvah y se le va a perdonar. Entonces estamos ahora en hacer el Teme Teshuvah. Es un favor muy grande que Hashem nos da esa oportunidad de poder limpiar, de poder corregir, de poder acercarnos a Él. Dishu Hashem Beimatzeo, búsquenlo a Hashem cuando Él se encuentra presente. Hoy que estaba en la silla de Eliyahu dando bendiciones, me dijo una persona, un jajam creo que era, que viene a pedir berajá, dice, normalmente en la silla de Eliyahu está Eliyahu Hanaví, pero ahora está también a Kadosh Baruj Hu, porque dice que estos 10 días la Shekinah está en la tierra para ver cómo está el mundo, y por eso se aprovechen, que está también la Shekinah y también Eliyahu Hanaví. Entonces Rabbeinu Yonah nos explicó la grandeza que Hashem le dio a la persona oportunidad de hacer Teshuvah. Segunda cosa, nos explicó que aunque la Teshuvah la haga uno por situaciones difíciles, por miedo, por sufrimientos, también Hashem la acepta, aunque los seres humanos no aceptarían, ya porque te está yendo mal me vienes a pedir ayuda, cuando te iba bien te olvidaste de mí y ahora que te va mal estás pidiendo ayuda. Como que en las relaciones interpersonales no se respeta esa conducta. Sin embargo, Hashem acepta, porque Hashem sabe que en lo profundo del corazón la persona quiere mejorar, quiere acercarse a Él. Después Rabbeinu Yonah nos explicó lo grave que es demorarse en Teshuvah. La persona que dice mañana, pasado, es más peligroso mantenerse en el pecado que hacer el pecado. Hacer el pecado es delicado, pero mantenerse en él y no... Porque el hecho de que existe es como uno que le pregunta, si yo le pregunto a ustedes, ¿es bueno que existe Kippur o no es bueno que existe Kippur? ¿Ah? Depende. Para que el que lo aprovecha, Kippur es lo mejor que pueda haber. Para aquel que lo ignora, para aquel que no aprovecha la oportunidad de Yom Kippurim para hacer Teshuvah, mejor que no hubiera existido Kippur, porque el haber existido Kippur y no haber hecho Teshuvah ahora es un pecado más grave. La persona que tiene estos 10 días y no los aprovecha, para aquel que los aprovecha es lo mejor que hay Kippur, y para aquel que no lo aprovecha salió peor. Es como cuando el gobierno, ¿sí?, da oportunidad de regularizar los impuestos. La persona que está atrasado, si bien le hacemos un descuento y lo ayudamos a pagar. Entonces aquel que aprovechó la oportunidad y pagó, se liberó de la deuda y se puso dentro de la ley. Aquel que no la aprovechó ahora está peor que antes. Si tenías una oportunidad y tampoco esa oportunidad la tomaste, ¿me entendieron cómo está? O otra pregunta que les voy a hacer, ¿es bueno ser judío o no es bueno ser judío? ¿Qué es mejor, ser judío o ser goy? Ah, depende. Para aquel que aprovecha su judaísmo para superarse, no hay mejor que ser yudí. Pero para aquel que lo va profanando su judaísmo constantemente, hubiera sido mejor que hubiera nacido goy. Entonces igual pasa con la teshuvah. ¿Es bueno que existe la teshuvah o no es bueno? Para aquel que la aprovecha es lo mejor que hay. Para aquel que no la aprovecha es lo peor que hay, porque teniendo la oportunidad de hacer teshuvah y no hacerla, se convierte la persona en pecador de una dimensión mucho más grande. Por eso dijo Rabbeinu Yonah al principio del portón 1, que cuanto más grande es el favor de la teshuvah, más grave es la persona que no la aprovecha o que la posterga. O bar minan, peor, aquel que dice, pecaré y en Kippur me perdonarán. Pecaré y haré teshuvah. Esa persona es uno de los que se le cierran la puerta de la teshuvah. ¿Por qué? Porque él utilizó un concepto positivo para hacer algo negativo. La teshuvah es una cosa que se le dio para aquel que ya pecó. Pero aquel que va a pecar, la teshuvah fue la causa de su pecado. La teshuvah no puede ser la causa de su perdón. ¿Me entendieron cómo está? Aquel que la teshuvah, una persona que va a terminar a comer taref, y dicen, ¿cómo comes taref? Es haram, es haram. Bueno, yo después voy en Kippur y Dios me perdona. Entonces, ¿quién provocó que él coma a taref? Kippur. Porque él sabe que existe Kippur. Abusó de la bondad celestial para seguir pecando. Se convierte el pecado mucho más grave y le cierran la puerta de la teshuvah. Entonces, por eso, la Benina dice que nunca la persona se atrase a hacer teshuvah. Y el tercer fundamento que nos dice la Benina, que la teshuvah tiene dos etapas. Una etapa es quitar la sentencia. Una persona que peca merece cierto castigo, y a partir del momento en que él hace teshuvah, Hashem dice, este hijo, o este esclavo, este siervo, ya se enderezó, ya está en el camino, ya no merece castigo, porque él ya se puso dentro de la ley. Digamos, ya no merece la furia celestial por ser un rebelde, ya deja de ser rebelde. Pero eso no quiere decir que su alma se limpió. Los pecados ensucian el alma. Para ensuciar el alma, la persona no puede estar cerca de Hashem. Todo el objetivo de la creación es que la persona, que Hashem pueda morar en el corazón de cada uno y uno. Pero si la persona está mugroso y sucio de pecados, es imposible que la divinidad de Hashem pueda morar en ese corazón. Entonces, no es suficiente con lo mínimo. Hay teshuvah minimalista y hay teshuvah maximalista. La teshuvah minimalista es para convertirse en una persona de ley. Antes era una persona que no era de ley, ahora se convirtió en una persona que respeta la ley. Ya es un yehudí, shomer, torah, mitzvot. Uno se declara, si yo soy un judío que cuida torah y mitzvot. Eso es teshuvah minimalista. Me arrepiento de todo lo que he hecho, un arrepentimiento verdadero, y a partir de ahora ya no lo vuelvo a hacer. Esa es la teshuvah básica. Pero esta persona está muy distante, va a venir Mashiach y él va a querer ocupar la primera fila, la van a decir, no, la segunda fila no, la tercera fila no, lo van a mandar hasta la fila número 20. Porque de atrás casi no se ve nada, no se escucha nada y no se disfruta, no se goza de lo que se debe de gozar en la etapa, época mesiánica, que a eso estamos queriendo llegar todos. Ahí están los libros, señora Ivón, por si quieren. Aquí arriba la teba, mira. Entonces, por eso, dice Rabben Yonah, que la persona debe ir escalando y ascendiendo, subiendo de, ¿saben cómo se llama en el lenguaje moderno? Upgrade. ¿Saben qué es upgrade? Tú estás viajando en clase turista, ahora hay una clase media que hay más espacio en los asientos, ¿no? Pagas $50 y te dan. Y después hay clase business, y luego hay first class, y en otros aviones hay otras, no sé, clase elite, clase esto. Entonces la persona tiene que ir escalando en los niveles de Teshuvah para ir subiendo cada vez, avanzando una escala más adelante, un asiento más cerca de Hashem. Aquí sí la palabra Teshuvah. Teshuvah quiere decir retornar. El que estaba en el periférico norte, rumbo a Satélite, y resulta que él tenía que ir a Xochimilco. Entonces, cada vez que aceleraba, se estaba alejando y alejando, alejando, alejando. Entonces, el hecho de estar en Perinorte, mientras que tenía que ir a Perisur, ya es una calamidad. Eso es grave. Cuando él pega el retorno, ya está en la carretera correcta. Por eso se llama Teshuvah, retorno. Dice el Pasuk, hay un Pasuk que dice en el profeta, en el Salmo, Kirchok Mizrah Mimarab Irhik Mimenu et Peshaenu. Creo que es el Salmo 85 que se lee Mochai Kippur. Al otro día de Kippur hay un Salmo especial, el 85. Que Hashem alejó, como la distancia que hay de oriente a poniente, Dios alejó nuestros pecados de nosotros. ¿Por qué tomó la distancia de oriente a poniente? Porque no dijo del cielo a la tierra. Porque aquel que está rumbo a poniente, él tenía que haber ido a oriente. Entonces, una vez que se dio vuelta en el primer retorno, ya está en la carretera correcta. Es muy fácil. La Teshuvah básica es muy fácil. Es cambiarse de sentido. Estabas en sentido contrario, tomar el sentido correcto. Pero de ahí a llegar hasta el objetivo, dice, bueno, ¿qué problema? ¿Cuál es el problema? Voy a acelerar y voy a llegar. O tu carro está dañado. En el camino, en el sentido contrario que ibas antes, cuando ibas por Perinorte, era un camino de tierra, de polvo, se dañaron los frenos, se dañó el acelerador, el motor se está casi fundido. Se estaba acelerando en el sentido correcto, pero el carro no jala. ¿Sí? Entonces uno necesita hacer un ajuste de motor. ¿Saben cómo son los ajustes? Pregúntenle a los mecánicos. El motor tiene 20 cosas, bobinas, que hay que ajustarlas y limpiarlas para que el carro pueda jalar. ¿Está bien? Son los 20 principios de la Teshuvah que Rabben Yonah dice que tiene que tener la persona para poder ir avanzando en los niveles de Teshuvah. Uno dice, ¿por qué avanzando? Ya hice Teshuvah. Sí, el hacer Teshuvah aquí sí, cambiar de carril, cambiar de sentido. Cambiar de sentido, ya dejas de ser pecador, ya estás en el sentido correcto. Pero de ahí a que vas a llegar a Xochimilco, el camino está muy largo. Digo Xochimilco porque le conocemos acá, pero imagínense que uno tenga que llegar a Argentina por la Panamericana, por la carretera Panamericana, que son 10 días de viaje si vas a 100 kilómetros por hora, pero si vas a 10 no llegas nunca. Entonces nosotros, para llegar, Shuba Israel Adashenokeja, para llegar hasta el trono celestial, tenemos que escalar. Y para eso la Benioná nos pone los principios de la Teshuva. El principio, los dos primeros son minimalista, que son Haratá 1 y Azivat Ahet otro. Haratá quiere decir arrepentimiento, Azivat Ahet quiere decir dejar de pecar, dejar de hacer los pecados. Son los dos principios fundamentales. La persona no puede llegar a Kippur, ¿sí? Como dice Ketobel Besheret Veado. Una persona que toca un ratón, se hace también un ratón muerto, se hace también. ¿Qué tiene que hacer? Meterse a la tevilá. Y si se mete a la tevilá con el ratón en la mano, ¿se purifica? No, quizás se purifica y se vuelve a ensuciar. No, no se purifica. El que se mete a Kippur que es una tevilá, con los pecados en su mano, si llega uno a Yom Kippur y le confiesa a Dios, me vestí sin tzeniut y está en Kippur mismo con minifalda, o escotada o abierta. Entonces, como que estás metiendo la tevilá con el ratón en la mano. O está, dice, divano la sonará, hablamos la sonará. Y luego voltea con la amiga y le dice algo de la otra, un chisme. Te está haciendo tevilá con el ratón en la mano. Entonces, por eso no sirve, la teshuva no sirve para nada. Tiene que ser jaratá, arrepentimiento, que es lo que hacemos en Kippur, y azivat ahet, simultáneamente tiene que dejar de pecar, porque si no deja el pecado, la tevilá no le sirve. También, esa es la teshuva minimalista. Ahora, para avanzar niveles más altos de teshuva, son 20 fundamentos en total, 2 más 18. 2 minimalistas más 18 para llegar al máximo de la teshuva. Lo voy a repasar rápido, porque esto, si no es ahora, ¿cuándo? Estos son los días que tenemos que refrescar los fundamentos para acercarnos cada vez más. ¿Se acuerdan que les conté de un Rabbi Yerucham Leibovich, Mashgiach de Yeshivat Mir en Europa hace como 100 años? Él le dijo a Hashem, cuando tenía ya una edad avanzada, Hashem, si me das 10 kipur más, 10 kipur más, yo me convierto en un ángel, en un malaj. Él sentía como cada kipur iba escalando y se hacía menos materializado y más espiritual. Dijo, si nada más dame 10 kipur más, yo llego hasta el que se acabó, en este mundo. Así sentía él. Cada uno de nosotros tiene que sentir proporcionalmente ese avance. En Kippur tenemos que lograr dar un brinco en la carretera, como un atajo que te hace avanzar 1000 kilómetros y ya estás en otra dimensión. Y luego vas a seguir avanzando poco a poco. Ahora es para dar el brinco, para dar el salto. Entonces el tercer fundamento de la Teshuvah, dice la Ben Yonah, es Yagón. Yagón quiere decir una profunda tristeza por lo hecho. No es suficiente arrepentimiento. Uno se puede arrepentir. Cuando uno perdió 100 pesos o 500 pesos, arrepiente, ¿para qué se lo habré dado a ese carpintero? Me dejó plantado, me robó. Pero si Barminar no perdió todo su capital en una mala inversión, su angustia no es, ay capara, no es ay capara. Es una angustia muy fuerte, muy profunda. Así tiene que ser la angustia para, cuanto más grande es la angustia de la persona por los pecados que hizo, más se purifica y se pule su alma para poder escalar un asiento más adelante, una fila más adelante. El cuarto es tzar b'maseh, autoaflicción, que es una de las cosas que hacemos en Kippur, ayuno, abstención. La persona que se autoaflige a sí mismo, se autoinfringe, se sentencia a sí mismo de abstenerse de placeres materiales como método de demostrar el sufrimiento por todos los pecados que uno hizo, eso también limpia a la persona. El primero es aflicción en el corazón y el segundo es aflicción en acción. También ya llevamos 4: arrepentimiento, dejar el pecado, aflicción en corazón y aflicción en acción. El quinto es de haga preocupación, que el pecador después de hacer teshuva viva preocupado. Y explicó la Biblia que hay 3 causas de preocupación. Primera causa es que quizá no cumplió con la teshuva minimalista, porque uno dice yo me arrepentí, pero el Rambam dice que el nivel de arrepentimiento tiene que ser que Dios mismo pueda atestiguar, que él le diga a Dios, tú eres testigo que yo no vuelvo a hacer eso. Que uno le pueda decir a Dios, tú eres testigo, tú que conoces mi corazón, tú eres testigo que lo que estoy confesando ahora en Kippur es verdadero y que jamás lo vuelvo a hacer. Entonces, uno no está seguro, es muy delicado decirle a Dios, tú eres testigo. Tiene que estar uno muy seguro del arrepentimiento. Entonces, esa es la preocupación. Quizá mi teshuvah no alcanza ni siquiera el nivel minimalista. Quizá el retorno que hice, hice un retorno, pero retorné en la misma carretera, no retorné en la que tengo que tomar, en la otra carretera. ¿Me entendieron cómo está? Esa es preocupación. La segunda preocupación, quizá tengo algunos pecados que requieren polish más agresivo, y esos polish a veces necesitan de problemas, de cosas, barminan para poder limpiarlos, entonces tienes que estar preocupado de eso. Y la tercera preocupación, la más importante de todas, no vaya yo a volver a caer como un enfermo que se curó de una enfermedad y el doctor le dice que una vez que ya la tuvo es más propicio que la vuelva a tener. Entonces el Baal Teshuvah tiene que preocuparse, no vaya yo a volver a caer en la misma enfermedad que tuve en el pecado. Son tres preocupaciones, es el fundamento número 5 de la Teshuvah. El número 6 es Shishi Abusha, la vergüenza, el bochorno, que la persona se avergüence al nivel que en algún momento en Yom Kippur, cuando está confesando, sienta sudor de lo que uno está leyendo. Yo me acuerdo una vez, tenía una secretaria cuando estaba haciendo el libro de Kippur, hace 16 años, salió el libro de Kippur. No sé cómo la gente rezaba antes. No rezaba, es la verdad. Estaban esperando que termine para ir a dar la vuelta. Había una señora de la alta sociedad, no me gusta decir nombres, pero me lo contó su hijo, de la alta, de dinero y de todo. Y rezaban ahí en Magen David, en Polanco. Siempre estaba esperando que acabe Musaf, que llegue el recreo, para ir a platicar con las amigas, iban a dar la vuelta por Polanco, y hablar seguramente, me imagino, qué tipo de pláticas, ¿no? Nada querido ante Hashem. Y el primer año que salió Hashem Tov, el primero no tan exacto, el segundo, porque el primero mandaba yo los libros y me los mandaban de nuevo, decía, esos libros no sirven, marean, confunden a la gente. Hasta que la gente los empezó a pedir. En Rosh Hashanah hablamos a Magen David a ofrecer. Pero nosotros tenemos de otros libros. En Rosh Hashanah, ese año, Jajam Tawil tuvo que decirle, señoras, en Rosh Hashanah, ya váyanse a cocinar y déjenos escuchar el shofar. Váyanse a su casa, no, ya no tienen que estar en el Knis. Ya escucharon el shofar una vez, no, la mujer no necesita más. Váyanse a la casa a preparar la mesa y dejen a los hombres poder seguir rezando. Era incontrolable. Al otro día de Rosh Hashanah, me hablan de Magen David, por favor, 500 libros de Kippur. No los tenía, tenía 300, 400. Me vaciaron todo, tuve que sacar un poquito de Marcelo también. En la Neilá de Kippur se paró Jajam Tawil y dijo, felicito a las señoras por el silencio que guardaron en Kippur. Dijeron, es que ahora sí tenemos con qué rezar, o entendemos lo que estamos diciendo. Esta señora que le cuento yo de la alta sociedad, en el recreo, que hay una hora y media de recreo, entre Musaf y Minjá, las amigas salieron a caminar y ella se quedó en el Knis porque se quedó picada con algunos comentarios que no alcanzó a leer. Y estaba leyendo los comentarios que no alcanzó a leer durante... Dice, pero ¿cómo vamos a dar la vuelta? Dice, ¿cuál vuelta? Yo estoy dando la vuelta por el libro de Kippur. Esa es mi vuelta. Entonces, es lo que dijimos que Busha, la persona que quiera avanzar en los niveles de Teshuvah, tiene que tener unos instantes que sude y que sienta que se le cambia el color de la cara de las cosas que está uno leyendo. Por eso recomiendo mucho tener el libro de Shem Tov o alguna otra traducción, tenerla en el buró, y leer un poquito cada noche y cada tiempo libre que uno tiene. Este domingo es un domingo muy especial, no es domingo para estar de acá para allá, ¿sí? Dedicar a preparar lo que uno va a decir en Yom Kippur para cuando llegue y marcar quizá con algún plumón alguna parte que a uno lo conmovió, para decir, esto voy a aprovechar en Kippur para tratar de sentir eso que dijo la Ben Yonah, que debe de sentir el Baal Teshuvah, estoy avergonzado de haberle fallado a mi papá, de haberle fallado a Hashem después de tantas cosas buenas que él me hizo. Ese es el fundamento 6. ¿En el mismo Kippur o cuando uno lo está estudiando? Sí, cuando uno lo está estudiando, si no leer, estudiarlo, leerlo, sí, a cualquier hora. Todo lo que sea preparación, lo puede hacer uno en cualquier orden y no tiene ningún límite. De noche, de día, Shabbat, Yom Tov, todo lo que sea. Okay. El fundamento número 7, dice la Berioná, es la humildad. O la humillación, la doblegación, que la persona se sienta doblegado de humilde. Y la humildad, explicó Rav Ben Yonah, que no necesariamente para un Baal Teshuvah, cualquier persona, porque el orgullo en sí es un pecado. Y la persona orgullosa, Dios no puede estar con él. Hashem dice, no cabemos, él y yo en el mundo no cabemos. Entonces es imprescindible para el Baal Teshuvah la humildad, pero él tiene que tener doble humildad, porque una humildad normal, que la persona dice, yo quién soy, y segunda, después de haber hecho tantos pecados y que Dios me perdona, tiene que sentirse uno totalmente humillado, agachado. Eso se llama humildad, y el nivel más alto de humildad es que uno no propague las mitzvot que hace, las cosas buenas que uno hace, que las tenga escondidas, que no quiera levantarse el cuello con cosas buenas, y con más razón no levantarse el cuello con cosas materiales, sí, con el dinero, con la inteligencia, otras cosas. El fundamento número 8 es humildad en acción. Humildad en acción, dice la Benioná, bajar el tono, los decibeles, el volumen, y también suavizar el vocabulario. Son dos temas. Uno es bajar el volumen y otro es lenguaje suave, no decir palabras hirientes. Uno puede hablar en tono bajo, pero palabras que hieren. Entonces, palabras dulces y decibeles bajos. También dice la Benioná que es no vestirse demasiado llamativo, no arreglarse, maquillarse demasiado, no estar demasiado tiempo en el espejo, no ser muy fijón en su forma de vestir y en su forma de cómo se vea entre los demás, ¿sí? Eso es parte de la humildad. Y otra es no caminar con los ojos levantados, sino caminar con los ojos un poco hacia abajo. Todas esas son acciones, dice la Benioná, que le ayudan a la persona a conservar la humildad del corazón. Lo principal es en el corazón, pero la acción ayuda al corazón. El fundamento número 9 de la Teshuvah, para ir escalando niveles de Teshuvah, es quebrar los deseos materiales. Cuando la persona está comiendo algo muy rico, interrumpir, si hasta aquí. O, yo me acuerdo un tiempo tenía, cuando estaba tratando de escalar en esto, tuve 2 o 3 años en la yeshiva, de los 7 años que estuve, llegaba a la mesa, era una kabbalah que hice en Kippur, llegaba a la mesa, lo más rico de la mesa no lo pruebo. ¿Qué es lo que más me gusta? El pollo, hoy no pruebo el pollo. Comía arroz, tomaba sopa, pasta, verduras, había otras cosas. Entonces la persona puede tomar ese tipo de conductas para quebrar los deseos materiales, ¿sí? ¿Por qué? ¿Se acuerdan el secreto que dijimos? Que hay un placer que la calle no puede competir con nosotros. ¿Cuál es, señora Rina? Examen. ¿Cuál es el placer que dijo Rabades? Un placer que el mundo no puede competir con el judaísmo. El placer de abstenerse de los placeres. El placer que uno siente cuando se abstiene de un placer es algo inigualable, porque la persona tiene un miembro, es como una glándula, una tiroides, ¿sí? Que cuanto más le das, más quiere. Y cuanto más la abstienes, más satisfecho se siente. Y explicamos cuál es la lógica de esto, porque el ser humano está compuesto de cuerpo y de alma. Lo que el cuerpo pide, el alma detesta. Lo que el alma pide, el cuerpo detesta. Cuando la persona se abstiene de un placer material, en el momento sufre. ¿Quién sufre? El estómago sufre. El cuerpo sufre. Pero de repente el alma dice, ¡ah, qué rico! ¡Ah, qué sabroso! Cuando uno siente ¡ah, qué sabroso! Del alma, eso cubre. No hay un placer que pueda igualarse a eso. Entonces se va al Teshuvah, que quiere escalar en los niveles de Teshuvah. Tiene que luchar para controlar sus placeres, lo que es la gula, solamente que coma lo necesario para subsistir, que pase lo necesario para distraerse, pero que haga las cosas materiales, lo indispensable, lo necesario. Todo lo que es extra, ir reduciéndolo poco a poco como parte de la terapia de acercamiento a Hashem, porque dice la Benioná que la Tahavá, los placeres materiales, son los que llevan a todos los pecados. Al principio empiezan con permiso, beter, kasher, kosher, kosher, pero se acostumbró tanto a tomar vino y a comer carne, kosher, que el día que no encuentre kosher, o el día que tengan que robar para conseguir sus placeres, como pasaba con Ben Sorer Humoré, va a llegar y va a robar, y si va a tener que asaltar, va a tener que asaltar, y si va a arminar, va a tener que asesinar como consecuencia del asalto, lo va a hacer porque ya no puede aguantar, como va a arminar la gente que está metida en la droga o en el alcohol, que de tanta necesidad, dependencia que tienen que llegar a robar para poder comprar eso. Y si para robar tienen que matar, van a tener que llegar a matar. Entonces igual pasa a una escala menor con las personas que son muy materialistas. El día que no pueden cumplir sus deseos materiales, pueden llegar a ser lo inimaginable con tal de Sí, como me enteré la semana pasada, no lo puedo creer, de una persona joven, conocido de la comunidad de 45 años, ¿sí? Que le hizo una demanda de cárcel a su mamá, viuda la mamá, por algo relacionado con la herencia. Una demanda que si esa demanda prosigue, la mamá va al bote. ¿Se puede imaginar algo así? Entonces, ¿cómo puede ser? La respuesta es la ambición por el dinero, la ambición, la ambición, la ambición. Primero es kosher, pero cuando ya ahora tiene que hacer algo no kosher para lograr su objetivo, ya no hay quien lo frene. Entonces, por eso la persona, como parte de la teshuvá, tiene que quebrar sus deseos materiales para que cuando llegue el momento de hacer un pecado, va a decir, si ni siquiera lo kosher, ni siquiera el platillo kosher, me lo como completo. Con más razón que no voy a comer un platillo que no es kosher. ¿Me entendieron cómo está? Así funciona, es un avance, una escala de teshuvá. El fundamento número 10, dice Rabben Yonah, corregir, hacer mitzvot con el mismo miembro que uno pecó. Si pecó con este dedo, que haga mitzvot con este dedo. Si pecó con los ojos, que haga mitzvot con los ojos. Pecó con la boca, que haga mitzvot con la boca. Pecó con pensamientos, que haga mitzvot con pensamientos. Pecó con el estómago, que haga mitzvot con el estómago. Comer más matzá. Si alguien te pregunta, ¿por qué comes el doble de matzá que los demás? Porque yo algún día comí taref y ahora necesito pulir mi estómago. Entonces, comer más matzá que la que come el jajam, que la que come el tzadik. ¿Por qué? Porque yo necesito corregir con el mismo instrumento que yo pequé, tengo que corregir. Si yo pequé con mi dinero que fui a comprar boletos para entrar a ver cosas que no se deben de ver, ahorita con el dinero voy a comprar una entrada para una clase de Torah o no sé, X. Hay que buscar, cada vez que uno haga una cosa exagerada, cuando uno va y compra un lulav, un etrog muy caro, ¿por qué? Para perdonar que yo compré cosas muy caras de pecados y ahora tengo que hacer el balance para el otro lado. Ese fundamento número 10, buscar cómo reparar cada uno de los 248 miembros que pudo uno haber pecado haciendo una mitzvah con ese mismo miembro. El fundamento número 11 es introspección. Decimos en Selijot, tenemos que buscar, no es suficiente que uno haga teshuvah general, es bueno, uno diga yo a partir de hoy me hago religioso. Pero como les conté la vez pasada, la última clase del año que dijimos, que una señora le dijeron que hay que venir al templo con recato. Dijeron, ¿por qué no vienes con recato? ¿No ves aquí el letrero que dice hay que venir con recato? ¿Qué dijo la señora? No estoy en bikini. Ella no sabe qué es recato y qué no es recato. Piensa que mientras no esté desvestida está en recato. Entonces tiene que uno investigar, hacer una introspección de todo lo que uno hace para saber qué cosas están bien hechas, qué cosas están mal hechas. El fundamento número 12, cuando ya llega uno a la conclusión que esto que hago está mal, como le di el consejo y se lo vuelvo a dar ahora porque es apropiado, oportuno, la mujer o la persona que quiera hacer un kipur verdadero, que empiece a estudiar la confesión de kipur, la larga, la amplia, vidui mitzvot lo tase. En los libros de Selijot, de Shem Tov, están hasta el final. ¿Sí? Y que empiece a calificarse. Que se haga puntaje. Yo creo que se van a quedar en la primera página. ¿Sí? Con la calificación. Ok, quédate con el año que viene, avanza a la segunda página. Calificación. Después de tener una calificación, es decir, esto fallé, tiene que analizar qué tan grave, porque hay cosas que uno cree que son pecados no graves, y son pecados muy pesados, que requiere, como dice Maimonides, que hay pecados que pesan como 100 mitzvot y hay mitzvot que pesan como 100 pecados. Uno no puede saber exacto para saber la balanza de sus pecados. Entonces tiene que uno investigar, cada estudiar, tomar clases, cada uno de los pecados que hace, cuánto pesa. Por ejemplo, una persona que se enoja dice, no, pues nada más estaba yo enojado. Para poder limpiar la huella de un coraje tiene que hacer ayunos como la equivalencia numerológica de la palabra kaas. La palabra kaas suma 150. 150 ayunos para limpiar la mancha de un coraje. ¿Quién puede? Pero por lo menos que uno sepa, tengo el paquete de cuántos corajes hice en este año. ¿Alguien lleva el control de cuántos corajes hizo este año? Cuando uno hace coraje, su neshama se retira, dice el Zohar. Y si quién sabe cuándo regresa. Probablemente en Shabbat, cuando viene la llamada doble, trae también a su pareja, probablemente. Y el que se enoja en Shabbat, no enciendan fuego en Shabbat, dice la Torah. Si el Zohar, pobre de aquella persona que hace corajes en Shabbat. Porque todas se retiran dos almas, no una. Entonces uno tiene que investigar, estudiar, hasta que usted dice, wow, están asustadas. Entonces así uno tiene que estudiar, primero saber qué, después saber la calidad de cada, el peso que tiene cada acción que uno hace. El fundamento número 13 es que la persona no tome ningún pecado a la ligera. Que no diga, yo sé que esto es haram, pero no es tan haram. Dijo, es de Rabanán, es de los jajamín, ¿verdad? Es de los jajamín. Que si es de los jajamín lo puedes transgredir. No, ya sé, pero no es tan grave. Que la persona tome, no tome ningún pecado a la ligera. ¿Por qué? Nos dijo un secreto Rabén Yoná, que no tiene acceso el Satán, no tiene acceso a la persona más que por los pecados. Los pecados ligeros son la puerta trasera por la cual se mete el Yetzer Hará. Y una vez que está adentro, ya te hace caer en lo que él quiere. La entrada del Yetzer Hará es por puertas ligeras, por puertas traseras. El otro día llegó aquí un muchacho que estudiaba en Yeshiva en Israel y era uno de los mejores muchachos, hasta me lo habían ofrecido para una de mis hijas y luego para mi hermano Jajam David, porque aparte, gente muy adinerada y aparte muchacho muy estudioso de Torah, me estudiaba en las mejores Yeshivot. Llegó a una boda de un amigo que se casó hace dos semanas aquí, religioso, separado y todo. Llegó sin kipá. Cofer, pero cofer. Luego le dio pena porque venían en la boda los amigos a saludarlo y cada uno le decía, ¿qué te pasó? Entonces, para no tener que dar explicaciones, se puso la kipá. Para no tener que dar muchas explicaciones, en la boda se puso la kipá. Me contó una persona que estuvo con él y le empezó a decir cosas que casi lo empezó a poner a dudar a él si existe Hashem o no. Entonces, ¿cómo puede ser? Seguro entró el Yetzer Hará por una puerta trasera. La Gemara dice que el Isha Aher era uno que también, en la época del Talmud, en la época de Rabbi Akiva, era Taná, era el maestro de Rabbi Meir Balanés, el maestro de Rabbi Meir Balanés. Llegó a ser Kafrut de lo peor, al nivel que cuando una vez él iba montado en caballo en Yom Kippur, pasó por atrás del Bet HaMikdash, eso de la boda, y escuchó una voz que decía, Shubanim Shubavim, hagan Teshuvah todos menos el Isha Aher. A ese no lo aceptamos, porque se conoce a Dios. Él llegó a subir a la Merkabah, a la Kabbalah. Conoce a lo que está renegando. Ese no tiene perdón, no tiene Teshuvah. La Gemara dice, ¿cómo es que el Isha Aher llegó tan grave, tan bajo? Dice la Gemara que hay dos versiones. Una que él escuchaba cantos de Goim, canciones de Goim. ¿Qué tiene de malo? Otro dice que leía libros de Yevanim, libros y Frejitzonim, libros de, como dicen, de interés común, no se tiene una palabra. O sea, bueno, no es haram, no estoy leyendo pornografía ni sexo. Y eso, entonces son pecados ligeros que uno los toma a la ligera y por ahí entra el Satán y lo puede hundir hasta el fin. Entonces tiene que la persona, va al Teshuvah, que no tome ningún pecado a la ligera. ¿Por qué? No te tienes que fijar en el tamaño del pecado, sino en la grandeza de aquel que ordenó. No tienes que fijarte, no importa. Si el rey te dice, cuidado con ese vaso de agua, y tiraste un vaso de agua, es la misma gravedad que tiraste un vaso de vino, porque el rey te dijo, cuídate. Así explicó Rabbi Yonah el fundamento número 13. El 14 es vidui, la confesión, que es lo que vamos a hacer en Kippur. 10 veces vamos a confesar desde la tarde del martes que viene hasta la hora de Neilá, que va a ser a esta hora. Están todas invitadas aquí a la conferencia próxima de la Shah al-Hajam a las 6:30, de 10 minutos antes de la Neilá de Kippur, el próximo miércoles. Y voy a pensar que seas de Jud, de todas las asistentes a la conferencia de los miércoles, que a esa misma hora dejan todas sus actividades y vienen a la clase de Torah, Bezat Hashem. Entonces, próximo miércoles, 6:30 de la tarde, es la clase de 10 minutos que damos antes de Neilá. Es una clase que sacude, ¿eh? No es para la gente de corazón blando. Es para gente fuerte que puede recibir una sacudida. Bezat Hashem. ¿Cómo? Sí. Bezat Hashem. Bueno. Entonces, Vidui es el fundamento. Bienvenido, Elías. Estamos aquí en el portón 1, fundamento 14 es la confesión. Es una cosa que vamos a hacer en Kippur. Y hay algo que no puedo extender ahora, pero lo voy a decir muy rápido. La confesión siempre dice, Hatanu anachnu vaavoteinu. Pecamos nosotros y nuestros padres. Se aprende de la Torah que dice, Veitvadu et avonam vet avon avotam. Confesarán los pecados de ellos y los de los padres. ¿Por qué? Dice, explicó, mi Mashgiach me explicó, que hay pecados que uno hizo y hay pecados que son hereditarios. Que uno los recibe ya en los genes. Entonces uno tiene que pecar porque no cortó la racha. Porque si uno sigue pecando ese pecado que heredó el papá, se lo va a transmitir a sus hijos también. Entonces hay que confesar los pecados propios y los pecados hereditarios. El fundamento número 15, dice Rabbi Noná, es tefilá. La persona estos días son muy espectaculares para pedirle a Hashem, primero que todo, que le perdone todos los pecados. Y segundo, aparte de que le perdone, que los borre como si nunca existieron. Que los borre del protocolo. Porque a veces puede Hashem perdonar, como un papá que le perdona a su hijo, ya estás perdonado, pero ya no quiero saber nada contigo. Ya te perdono. Ya, ok, yo no te deseo nada malo. Igual puede pasar con Hashem, que Hashem le diga a la persona, te perdono, toma dinero, toma todo, te doy parnasá, toda, ya vete del CNIS, ya, está bien, ya te perdono, ya vete. No, yo no quiero eso. Yo no a eso, no vine a eso, a que me perdones y no me castigues. Vine a que me perdones y me vuelvas a aceptar como me querías el día que yo nací. Baruja tabe boeja, baruja tabe tzeteja. Que ya la persona pueda salir de este mundo limpio y puro como entró al mundo. Sí, es el fundamento número 15. El fundamento número 16. Tikuna me'uvat vasheyuhal etaken. Antes de que la persona llegue a Kippur a pedir perdón, tiene que llegar seguro que no tiene ningún pendiente con nadie. Si yo hago todo lo que está en mis manos de arreglar todo con la gente, y cuando me queda solamente mi problema con Dios, vengo con Dios para que me ayude a resolver el problema que tengo con Él. Pues no puedes llegar con Hashem a pedirle perdón mientras tengas cosas que no resolviste aquí abajo. Entonces, tikuna me'uvat. Hashem dice, yo te ayudo mientras tú hagas todo el esfuerzo de resolver las cosas que están en tu alcance, las cosas materiales, ir a pedirle perdón a toda la gente que le fallaste, después puedes venir conmigo. Incluso una persona que ya le pagó indemnización al otro por un daño que le hizo, no es suficiente. Aquel que le hizo un daño material, físico, y fue a Din Torá y le dijo, tienes que pagar, y le pagó todo, aparte de pagarle, le tiene que pedir perdón. No es suficiente con pagar. Hay que pedirle perdón también por el tiempo que retuvo ese dinero, por el tiempo que se estuvo y después acudir a Borolam. Es el fundamento número 16. El número 17, Dirdof Peulat Ajeset Ve'Emet. El Baal Teshuvah, como parte de su terapia, puede tener algunos pecados que incluso Yom Kippur no dejan limpio total. Reducen, pero dejan huella. Y entonces, y esos Bar Minan, la única forma de resolverlos según la ley es Yisurim. Yisurim Pulish, con sufrimientos, con broncas, con problemas. Cada problema que dice uno, caparata, bronca, caparata, que es limpieza, tintorería. Hay ciertos pecados que aún Yom Kippur no alcanza a limpiar por la gravedad. Y eso requiere Pulish. Entonces la alternativa al Pulish es Hesed Ve'emet Yehupar Avon. Ki chesed ve'emet yekademo paneja. Chesed ve'emet, favor y verdad. No me va a dar tiempo mucho ahora de extender en esto, pero chesed sí sabemos qué quiere decir, que la persona busque hacer lo máximo por el prójimo, que la persona va a ser bikur jolim, la persona va a ser nijum avelim, la persona va a sufrir el sufrimiento de otro, ayudar a otro en su sufrimiento. Eso cubre el sufrimiento que tendría uno que sufrir. Eso se llama Hesed. Y Emet es verdad. ¿Qué es verdad? Que la persona apoye la verdad, apoye la Torah y la promoción de la Torah en Shabbat Project, todo lo que sea, todo proyecto que sea para difundir la verdad, que él se meta en eso y eso puede desnivelar los isurim que uno merecería recibir para pulir sus pecados. Y quiero decirles algo espectacular. Nos faltó el 18, el 19 y el 20. La clase de mañana Tashem va a ser la penúltima de Aseret Yemei Teshuvah, mañana jueves, y el lunes Tashem vamos a dar la última para terminar el portón primero. Mañana va a ser la clase a las 6:15 de Tashem, porque si no, no llegamos a Minjá. 6:15 la clase. A las 7:05 es Minjá. Nosotros decimos los 13 fundamentos: El Rahum, Behanun, El Japay, Merab Gesed, Behemet. Ahí está Gesed y Emet. Merab Gesed, Behemet. Merab Gesed, Behemet. Cada mes del año representa uno: El Rahum, Behanun, El Apaim, Rab Gesed es Jodesh Elul, Behemet es Jodesh Tishri. Elul y Tishri es Gesed Behemet. Gesed Behemet y Kademu Faneja. La persona que se dedica a hacer Gesed y a promover el Emet, la verdad, puede eso cubrir la limpieza que requiere su Neshama para poder estar pura ante Borolam. Amén, que ni razón. Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén. Rabbi Hanania ben Akashia Omer. Ratzá, Kadosh, Baruch Hu. לזכות את ישראל, לפיכך הלווה להם תורה ומצוות.